Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Los ecosistemas y la biodiversidad son, en mayor o menor medida, el sustento de todas las actividades económicas. En concreto, se estima que el 40% del Producto Interior Bruto mundial depende directamente de la biodiversidad y que el 60% restante sería imposible sin una naturaleza conservada que pudiese proveer de los servicios ecosistémicos necesarios. Como consecuencia, su degradación afecta negativamente a la economía, como lo demuestra, por ejemplo, la actual situación de sequía. Por tanto, la protección y restauración del llamado capital natural, de nuestro mar, bosques, ríos, suelo y biodiversidad, es una fuente de riqueza y de creación de empleo. En este contexto, cada vez tiene mayor peso la economía de impacto, un enfoque empresarial que busca generar un impacto social y ambiental positivo, además de obtener beneficios económicos. Una economía que se enfoca en resolver problemas sociales y ambientales a través de la innovación y el emprendimiento, lo que se traduce en una economía más justa y sostenible. Una visión y un sector en el que emerge Nactiva, una plataforma colectiva nacida con el objetivo de proteger y regenerar el capital natural del Mediterráneo. El proyecto reúne a una amplia variedad de actores económicos y sociales, empresas, expertos técnicos, académicos e instituciones, para generar un impacto transformador en toda la región mediterránea y dar así una nueva solución a la urgencia que impone el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, generando además impacto económico y social. La plataforma está liderada por Joan Cabezas, CEO de Nactiva, y cuenta con socios entre otros como la Fundación SIP2B, referente en economía de impacto y cuya directora general es Clara Navarro. Hablamos con ellos hoy aquí en Hora Verde, una tertulia muy, pero que muy interesante. Así que no se muevan, ¡comenzamos! Bueno, y hoy para hablar de esta iniciativa tan interesante que comentábamos en la entradilla de este episodio en Hora Verde, pues tenemos a dos de sus promotores. Qué mejor que contar con los promotores de Nactiva, en este caso con el CEO de Nactiva, con Joan Cabezas, y con Clara Navarro, que es cofundadora y directora general de la fundación SIP2B. Muy buenas a los dos.
Muy buenas. ¿Qué tal, José?
Hola.
Encantado. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, gracias.
Un placer,
por.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por estar en Hora Verde y traernos, pues, como decíamos, en la entrada de una iniciativa, hablando en positivo, hablando pues de regeneración del Mediterráneo, de promover pues un cuidado y un respeto y una protección a la naturaleza, al medio ambiente, pues que bueno, que va muy alineado con lo que desde aquí, desde Hora Verde, siempre tratamos de fomentar. Y a su vez, Pues también, como no, de desarrollo económico, no solo de protección de la naturaleza, pero explicarnos, Joan, ¿en qué consiste en Activa concretamente?
Bueno, mira, si quieres empiezo por cómo llegamos a Nativa, ¿no? Es decir, yo creo que
Vale.
ya la humanidad, los seres humanos, pues ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Del problema serio que tiene la explotación, la sobreexplotación de la naturaleza y los efectos que eso causa, ¿no? Causa, pues, cambio climático, etcétera, todo esto, y nos hemos asustado un poco, ¿no? Entonces, en el otro lado en el futuro, ¿no? Yo veo que hay una naturaleza, pues, que se regenera, que nos acompaña y que convive con los seres humanos, ¿no? Entonces, nos hemos asustado mucho en el presente, pero podemos visionar un futuro muchísimo mejor, como creo que los seres humanos hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Entonces, lo que falta en medio es que tenemos que innovar, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Como siempre, pues si estuviéramos hablando de lo digital, todo el mundo dice, claro, sí, hay que innovar, etcétera. Pues en estos temas también hay que innovar. Lo que pasa es que la innovación es un poco diferente. Hay mucha tecnología, sí, pero sobre todo tenemos que colaborar, tenemos que trabajar juntos para hacer proyectos cofinanciados, con muchos recursos, porque la naturaleza es grande, la naturaleza necesita recursos. Y entonces Nativa es lo que llamamos nosotros una plataforma colectiva, ¿eh? Un lugar donde se encuentran múltiples empresas, múltiples ONGs. Socios tecnológicos, entidades científicas, el sector público, donde se encuentran todos con un mismo objetivo, que es definir proyectos que regeneran la naturaleza. Inactiva en particular es esa plataforma que lo quiere hacer en el Mediterráneo. Un Mediterráneo que además creo que debe todo el éxito que pueda tener como cuna de civilización, etcétera, precisamente a su entorno natural, ¿no? Un entorno natural muy agradable, un entorno natural que daba comida, un entorno natural que permitía a la gente vivir bastante distribuida, no siempre alrededor del imperio, ¿no? Sino que permitía vivir de forma muy armónica con la naturaleza y yo creo que ese pozo que nosotros tenemos nos puede ayudar a ser también líderes en este movimiento mundial de regenerar naturaleza, ¿no? Es decir, creo que estamos muy vinculados a ella y tenemos la gran oportunidad de ser líderes en el mundo, mostrando cómo otra vez el Mediterráneo pues resurge, ¿no? Precisamente en comunión con su entorno.
Un proyecto que trata de poner en valor el denominado capital natural, Clara, que yo creo que yo quiero en primer lugar que expliques este concepto, ¿no? Porque a lo mejor algunos oyentes no lo tienen muy claro, y que, bueno, y también el de la economía de impacto, ¿no? En el que también la Fundación Ship2B es un referente. Dos conceptos que quizá pues no estamos muy acostumbrados, pero que son vitales.
Totalmente, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, si quieres empiezo por el segundo. La Fundación Ship2B nació para impulsar este concepto de la economía de impacto, que puede parecer sencillo, pero quizá no lo es tanto, ¿no? Al final, cuando hablamos de economía de impacto, hablamos de solucionar los problemas de la sociedad, los problemas de la gente que nos preocupan a todos, los problemas de medio ambiente, de desigualdad, de educación, de salud, de pobreza. Lo podríamos resumir en la Agenda 2030, si quieres, ¿no? En los famosos ODS, pero resolverlos desde la economía, desde los negocios, porque pensamos que estas dos cosas no son incompatibles. Y esto que puede parecer sencillo no lo es tanto. En el fondo requiere un cambio de chip bastante potente y cuestionar algunas de las bases de nuestro sistema económico actual, ¿no? La manera como hemos organizado la sociedad y la economía en los últimos años y este sistema que llamamos capitalismo, que a veces lo es y a veces no tanto, ¿no? Pero bueno, es el capitalismo tal como lo conocemos hoy, pues es un sistema que yo creo que ha sido bueno en determinados conceptos, mercados, espacios, pues para generar mucha riqueza, en otros no tanto, y sobre todo no ha sido tan bueno en controlar los efectos nocivos de la generación de esta riqueza y en repartir esta riqueza. Entonces, el concepto de una economía de impacto sería el decir, oye, ¿cómo hacemos economía? ¿Cómo hacemos negocios? Teniendo en cuenta qué impactos positivos queremos generar y qué impactos negativos queremos minimizar, compensar si no conseguimos evitarlos, etcétera. Y que esto esté incluido en la lógica, en la manera como organizamos nuestros negocios, como tomamos decisiones de inversión, como creamos leyes para dar un contexto normativo para la economía, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es tan sencillo, requiere pensar las cosas desde otra perspectiva. Y bueno, con Joan y con Activa nos entendimos enseguida porque al final para mí el capital natural es un reflejo de esto mismo, ¿no? Capital es un concepto económico, ¿no? Uh-huh. Pero capital natural no lo es tanto en la economía tal como nos la vienen enseñando en las escuelas de negocio hasta ahora, porque lo que nos han enseñado es que los humanos estamos fuera de la naturaleza, un poco por encima, ¿no? Y que la economía es una cosa separada de la naturaleza que utiliza la naturaleza como un recurso que se puede explotar y que tiene valor económico. Lo que nos estamos dando cuenta, este cambio de chip que mencionaba Joan, ¿no?, es que esto no es cierto. La economía está dentro de la naturaleza, no al revés. Y por tanto, la naturaleza es algo que tenemos que preservar. Cuando algo lo entiendes como capital y no como recurso, lo que quieres es conservarlo, acumularlo, aumentarlo y cuidarlo para que te dé rendimiento, ¿no? La manera como hemos organizado la economía tradicionalmente es vamos a explotar la naturaleza para sacar rendimiento a corto plazo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de capital natural, lo que estamos diciendo es que la naturaleza la queremos conservar y que eso tiene una lógica económica, no solo porque nos gusten los osos polares o ahora hacemos árboles, ¿no? No solo por una cuestión moral o ética, por una cuestión también práctica, porque a futuro sin naturaleza no hay economía y no hay negocios. Es un cambio bastante profundo, cultural, yo diría, y de mentalidad, que necesitamos realmente hacer una revolución de muchos tipos, pero ante todo, pues eso, de mentalidades y cultural. Necesitamos que los tomadores de decisión en la economía, los directivos de empresa, los inversores, los legisladores, también las ONGs, la filantropía, entiendan estos cambios de concepto y empiecen a tomar decisiones en base a ello, ¿no?
Claro, porque sí, muchos...
Si te parece...
John, adelante.
Sí, no, por complementar, creo que Clara lo ha explicado muy bien, pero hay una palabra que también es importante. Cuando montamos nuestras economías, cuando se creó la economía de mercado, ¿no?, más que nada se institucionalizó la economía de mercado, al final el recurso natural no solo era algo a explotar o a usar, sino que también se consideraba infinito. También es porque éramos muchos menos en la Tierra y la naturaleza proveía, ¿no? De hecho, por mi profesión, yo he viajado muchísimo, he ido a muchos lugares del mundo y en muchos lugares quizá menos desarrollados todavía hay esa conciencia de que, bueno, la naturaleza todo lo absorbe, ¿no? La basura la puedo tirar, lo puedo... Es decir, el recurso natural pensábamos que era infinito. Claro, cuando multiplicas por un factor de 1 millón el consumo por habitante, ¿no?, de recursos naturales y encima multiplicas... por 6 o por 7 el número de habitantes en la Tierra, es lógico que eso ya no, esas hipótesis ya no nos valen. ¿Quiere decir eso tirar a la basura toda la economía que tenemos, los mercados, todo lo que aportan, etcétera? No, quiere decir complementar o completar esa definición teniendo en cuenta lo que decía Clara, las externalidades positivas y negativas, aquellos impactos negativos o positivos que generan las actividades humanas, y valorarlos a favor, ¿no?, con precios positivos, o valorarlos con precios negativos. Eso es en lo que estamos, ¿eh?, como humanidad. Cuando yo decía que ya estamos convencidos, estamos intentando innovar. Innovar quiere decir, pues, nuevas regulaciones. Innovar quiere decir que aparezcan iniciativas, pues, distintas, que ya no son empresas ni son fundaciones, a lo mejor como una activa, que son un grupo de empresas y un grupo de gente que trabajan juntos por proyectos, ¿no? Y yo creo que ahí es el momento histórico que estamos viviendo. El momento histórico es que es una revolución que vamos a ir haciendo y no nos estamos dando cuenta, pero está llegando. Y además estamos en el lugar correcto, porque creo que Europa está tomando decisiones muy firmes y nos va a permitir liderar este tipo de revolución o esta revolución a nivel mundial.
Es un cambio significativo, sin ir más lejos, en comparativa con, bueno, un artículo al que llegué el otro día en Twitter, que publicaba el portal gris.org en 2013, que decía que ninguna de las industrias top del mundo sería rentable si pagaran por el capital natural que usan y que quemaban 7,3 trillones de dólares de capital natural al año. Aquí lo que estamos hablando es una vía totalmente alternativa de aprovechar precisamente el capital natural, no quemarlo, sino para aprovecharlo y regenerarlo.
Sí, también, y si se valorara el capital natural de las naciones en sus balances, ¿no? Países que hoy son de los más pobres del mundo, como la República Democrática del Congo, podría ser uno de los países más ricos, ¿no? Uh-huh. Es decir, claro, aquí hay esta economía nos ha llevado a una distribución del poder, de las capacidades, pues que es la que tenemos hoy, ¿eh? Y seguramente es la mejor que podría ser porque no ha habido otra, ¿no? Es decir, es la que hay. Pero sí que es verdad que introducir todos estos cambios van a generar un nuevo mundo, ¿no? Un mundo que esperamos que sea más igualitario, más justo, ¿no? También con los que tienen los recursos y con los que a lo mejor los pueden ir explotando más. Entonces yo creo que afecta al valor de las compañías, como tú dices, y a sus resultados, pero también a las comunidades y a los países, ¿no? E incluso a las monedas. Hay gente que habla de vincular que tú puedas imprimir más o menos moneda en función del capital natural que tú preservas cada año. Si tú vas destruyendo tu stock de capital natural, pues no puedes endeudarte más como país y no puedes generar desarrollo económico en tu país, ¿no? Entonces, bueno, hay modelos que creo que poco a poco, como digo, los humanos, que somos aquí muy humildes pero también muy innovadores, creo que iremos introduciendo nuestro sistema económico. Y no me cabe ninguna duda que en 20, 25 años veremos unos cambios brutales.
Uh-huh. Sí, porque... Si me permites, hay un símil que yo uso bastante, porque creo que en un momento dado, en una parte de la economía mundial, las empresas se sostenían en base a la esclavitud. Uh-huh. Y cuando se empezó a hablar de abolir la esclavitud, empezó a haber de gente que decía, ninguna empresa será sostenible si tenemos que pagarle a los trabajadores y encima días de descanso y encima trabajadores, vacaciones pagadas y encima, ¿no? Cuando todo el movimiento de los derechos laborales, empezando por abolir la esclavitud y luego ir ganando derechos, bueno, parecía que la economía se iba a caer y no se iba a sostener. Y en cambio hoy en día nadie en su sano juicio se plantea montar un negocio en base a tener a gente explotada que no cobra y que no tiene vacaciones, ¿no? Y oye, pues si no eres capaz de montar un negocio sobre la premisa que a la gente se le tiene que pagar un salario al menos cumpliendo la ley, ¿no? Luego ya será más justo, menos justo, pero como mío eso, si no eres capaz de hacer eso, pues no puedes montar el negocio. ¿Y qué hemos hecho? Pues creatividad al poder. Y tenemos mucha economía desde entonces, ¿no? Basada en derechos laborales, etcétera. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Ahora estamos en el punto de, claro, si seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo y de repente un día para otro hay que pagar por compensar todo el capital natural que hemos destruido, pues no hay empresa seguramente que lo sostenga o muy pocas, ¿no? Pues que lo que hay que hacer es repensar las empresas en base a cómo preservo y cómo potencio el capital natural y allí donde no pueda evitar destruirlo, cómo compenso eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que necesitamos es muchísima innovación y, como decía Joan, la tecnología nos va a ayudar, pero yo no creo que la revolución vaya de tecnología, creo que la revolución va de sistemas de contabilidad, sistemas de gestión, de qué vamos a valorar, ¿no? Y cómo lo vamos a contar y cómo en base a eso nos vamos a organizar.
Uh-huh. Sí, en un momento hubo una revolución industrial, ahora, bueno, lo decíamos en la entrada de este podcast, ahora toca la revolución natural, ¿no? El cómo se rentabiliza a la naturaleza en términos económicos es muy difícil, ¿no? Porque no hay una medición exacta como otro cuando, no sé, vende determinados productos y tiene una cuenta de resultados a final de mes, ¿no? Eso quizás es lo más difícil, sí. Medirlo.
Yo creo que hay que poner ejemplos para que se entienda fácil, ¿no? Es decir, mira, si nosotros le hubiéramos dicho a un ciudadano del mundo, de una ciudad emergente como Londres o, no sé, Madrid, del siglo XVIII o del XIX, ¿no? Que algún día los seres humanos pagaríamos para que alguna gente nos recogiera las basuras en las ciudades, ¿no? Y que además las pondrían en unos centros donde intentarían reciclarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos hubieran dicho que estamos locos, que nunca la economía va a valorar eso, que eso no puede ser parte del ciclo económico, ¿no? Porque en ese momento pues era muy innovador, muy nuevo, y no había todavía un mercado. Hoy en día no hay ciudad del mundo, prácticamente, mediana, pequeña, etcétera, que no tenga este tipo de servicio, ¿eh? Y se financia en algunos casos de forma privada, en otros casos con impuestos directos, en otro caso con impuestos indirectos, ¿no? O sea, hay maneras de financiar esto y hay empresas muy grandes, ¿no?, que hacen muy buen negocio haciendo recogida de basura. Bueno, si ahora digo, bueno, ¿por qué no podemos en las ciudades con litoral, por ejemplo, ¿por qué no podemos pensar en que habrá concesiones para regenerar el litoral, el agua, la parte de agua que hay delante de de las ciudades? Bueno, pues limpiarlas de plásticos, limpiar todo el fondo marino, hacer que vuelvan a crecer bosques de posidonias, gorgonias, etcétera, las plantas mediterráneas, hacer que crezcan otra vez cadenas tróficas de moluscos, peces, etcétera, que además tengamos pesca sostenible, y eso que se le dé a un grupo de empresas o un consorcio, etcétera, que haga la regeneración y lo haga a medio y largo plazo. Lo mismo con los bosques, lo mismo con tramos de ríos, pues yo no he encontrado a nadie, sinceramente, desde que estoy trabajando en temas de capital natural, que ya hace bastantes años, que me diga esto lo veo impensable. No, todo el mundo me dice, bueno, con modificaciones en los incentivos y con el poder del liderazgo y de mucha gente junta, lo vamos a conseguir, porque la gente lo ve necesario. Entonces, no estamos tan lejos, no estamos a 2 siglos de conseguir esto. Yo creo que estamos bastante cerca de conseguir que esto. Y cuando lo piensas así, entonces dices, ah, claro, la naturaleza no es algo a compensar o algo residual. Es que será un sector de actividad muy importante, donde habrá concesiones, donde habrá tecnología, donde habrá un montón de startups que van a hacer, bueno, lo impensable para medir el agua que filtramos, el agua que tenemos disponible. Vamos a limpiar el agua que usamos para volverla a usar. Yo creo que va a ser un sector de actividad, pues yo creo, uno de los de mayor crecimiento en los próximos años. Y creo que muchas empresas están empezando a verlo. Y por eso, pues, aparecen movimientos como Enactiva y aparecen, pues, todo el movimiento de sostenibilidad de las empresas. Y empresas que ya nacen solo con este objetivo, que yo creo que eso es muy importante.
Y bueno, un sector que leí en un portal que cuidar el capital natural creaba 1 millón de empleos. O sea, estamos hablando de algo muy importante.
Bueno, perdón, no sé si Clara quiere decir algo, pero yo creo que todavía es muy poco, ¿no? Porque cualquier otro sector de actividad en el mundo, pues, te va a decir que muchísimos más. Pero yo creo que en el futuro este sector de actividad va a ser, a nivel de trabajo sobre todo, va a ser mucho más importante que el sector digital, ¿no? Fíjate lo que estoy diciendo, no sé si a nivel de valor añadido, pero el sector digital, la revolución de las apps, de la inteligencia artificial, yo creo que va a tener su recorrido, ¿no? Pero va a tener un impacto en trabajo y en desarrollo económico local menor, porque requiere concentración, requiere hacer las cosas de forma centralizada, con robots, etcétera, ¿no? En cambio, el sector del capital natural, el sector de la naturaleza, va a necesitar hacer las actuaciones donde está la naturaleza, ¿no? En los mares, en las costas, en los bosques, en los ríos, en las zonas agrícolas. No te lo puedes llevar a ningún sitio, eso lo tienes que hacer allí, ¿no? Y lo tienes que hacer con personas que estarán en las zonas, etcétera, generando puestos de trabajo, dando servicios a las personas. Y yo creo que ahí va a ser, bueno, uno de sus principales atractivos, ¿eh? Este sector va a ser uno de los que va a generar más empleo de calidad y además reduciendo esta brecha, ¿no?, urbano-rural, ¿no?, porque lo va a desplazar la generación de riqueza hacia el campo, hacia la naturaleza, ¿no? Que creo que es algo también muy necesario en esta visión de equidad, ¿no?, de avanzar hacia una equidad mayor en nuestro futuro. No sé, Clara, ¿cómo lo ves?
No, totalmente. Y pensaba además, a veces se dice este tema de no se valora la naturaleza, ¿no? Yo no creo que no se valore, yo creo que es que lo hemos dado por descontado, pero si hay 3 cosas con las que sabemos que el ser humano no puede sobrevivir sin ellas, pues al final es el aire que respiramos, el agua y la comida. Y eso nos lo da la naturaleza. Podemos cuestionar si podemos vivir sin ropa nueva, sin edificios con barras de acero, sin transporte, sin muchísimas cosas, ¿no? Pero sin esto no podemos vivir. Por supuesto que lo valoramos, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de que esto no es infinito, como explicábamos antes, y de que nos lo estamos cargando y de que hay que volver a ponerlo en el centro, aquí tiene que fluir una cantidad de inversión pública, privada, de distintas maneras y un montón de actividad económica que además, como dice Joan, es por naturaleza local. Luego puede haber redes más regionales, globales, pero por naturaleza localmente tenemos que proteger lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector de muchísimo futuro, en el cual se crearán muchos puestos de trabajo de muy diversa índole, desde muy cualificados a más manuales, con mucha tecnología, pero también mucho brazo, ¿no? Y que hay mucho espacio para reinventarnos.
Uh-huh. El proyecto creo que se divide en cuatro áreas: bosques, ríos, litoral y creo que me falta tierra, ¿no? Pues todo mira, eso, ¿cómo sí, se lo concreta, Joan? Sí.
Sí, mira, nosotros, primero, esto, la idea de Enactiva se materializa en una empresa sin ánimo de lucro, ¿no? Que además somos una SBIC, una sociedad de beneficio e interés común, que no tenemos ánimo de lucro y por lo tanto reinvertimos todo. Esta empresa tiene todos unas empresas que colaboran en su financiación. En este momento ya tenemos 15 empresas, empezamos con 7, ya llevamos 15, son 15 empresas, algunas grandes como CaixaBank, Naturgy, Agbar, otras más pequeñas como Flax & Kay, La Netjet. Tenemos muchos sectores de actividad y cada vez pues más empresas nos van llamando y se quieren. Eso financia el tener un grupo de personas que buscamos, especializados, que buscamos proyectos y trabajamos con centros tecnológicos, con universidades, con empresas que están en el territorio, con comunidades, con administraciones, que nos proponen proyectos. Y lo que nosotros hacemos es, esos proyectos que son inicialmente pequeños o que tienen muchas dificultades para financiarse, los estructuramos de tal forma que tengan un interés para las empresas que colaboran en Enactiva, pero también para inversores y para otras muchas empresas que quieran invertir. Esos proyectos tienen que ser escalables y replicables, porque como decía antes, la naturaleza es grande. Y esos proyectos los estructuramos en cuatro ámbitos. En bosques, donde fundamentalmente en el ámbito mediterráneo son proyectos de gestión forestal, de gestionar los bosques, de que no se nos queden los bosques tan tupidos que a la que hay un rayo o una colilla, etcétera, pues se nos queman y perdemos miles y miles de hectáreas y contaminamos el aire de forma brutal y además pues perdemos vidas humanas a veces y mucha riqueza. Por lo tanto, gestión forestal, bosques, es una primera ámbito de actuación. Un segundo ámbito es el litoral. El litoral mediterráneo es la fuente de nuestro atractivo. Buena parte del turismo que viene al Mediterráneo, pues es gracias a esto. La pesca, nuestra dieta mediterránea, todo esto se basa en un litoral sano, ¿no? Entonces, este es otro ámbito de actividad. Aquí trabajamos pues, con autoridades portuarias, con gestores con empresas o empresas públicas o privadas que ya tienen la gestión sobre el dominio público. Es decir, el mar es muy grande, etcétera, pero ¿quién tiene la competencia sobre una zona? Entonces ahí se pueden trabajar de forma importante en reservas también, en parques eólicos, todas esas zonas que sean centros en vez de centros que degeneran, ¿no?, la vida, sino que regeneran y que son polos de vida, ¿no? Luego tenemos tierra, que es recuperar todo nuestro suelo, ¿no?, que ha sido fuente de riqueza, fuente de alimentos, para que no tengamos que importar verduras de baja calidad, que se tienen que cultivar y recoger antes de que tengan todo el valor nutritivo para nosotros, ¿no?, desde muy lejos, y luego transportarlas en cadenas llenas de carbono, o sea, de consumo de CO2, etcétera. Tenemos que recuperar esto. Entonces queremos y tenemos proyectos de recuperación de hubs de producción agrícola por todo el Mediterráneo. Tenemos deltas, tenemos suelos muy ricos, tenemos áreas próximas al consumo donde se pueden consumir, producir productos pues como las legumbres, que además son productos de proteína alternativa que pueden reducir el consumo de cárnicos, huerta, etcétera, ¿no? Y luego el último tema, pero que es un tema crucial, es el agua. ¿Cómo recargamos los acuíferos? ¿Cómo mejoramos los caudales de los ríos y su biodiversidad? ¿Cómo conseguimos regenerar agua, ¿no?, en nuestros entornos? Entonces, bueno, estos son y en estos ámbitos pues ya tenemos unos 15 proyectos en marcha, algunos más avanzados que otros, donde las empresas e inversores pues ponen dinero para comenzar. Pero lo más importante es que no son proyectos para cada empresa, sino que lo que buscamos son proyectos donde todas o varias empresas encuentran un acomodo, encuentran su retorno, ¿no? Si yo gestiono un bosque y soy una empresa de alimentación, pues consigo, me interesa porque tengo productos de alimentación. Si yo soy una empresa que lo que hace es madera, muebles o revestimientos, obtengo esa madera. Si yo tengo una empresa industrial, lo que obtengo es la biomasa, las astillas para hacer energía térmica, para tener energía en mi planta industrial. Por lo tanto, buscamos la colaboración. ¿Por qué una empresa sola tiene que pagar la regeneración del bosque? O el Estado solo. Busquemos a todos los que se benefician y de esta manera vamos todos juntos a proyectos más grandes. Eso es lo que hacemos en Activa.
Uh-huh. Creo, si no me equivoco, Clara, que en el caso de la Fundación SIP2E es partner técnico en el área de agua, creo. Que eso es un apartado muy importante, más en el Mediterráneo. Yo también soy del Mediterráneo y es una zona pues que está gravemente acuciada, ¿no? Por la sequía y por la falta de lluvias.
Sí, bueno, estamos empezando por ahí y luego yo creo que hay muchos campos de colaboración. Estamos viendo algún posible proyecto en el cual podemos colaborar ahí, pero efectivamente es uno de los ámbitos en los que Ship2B también viene trabajando. Durante años hemos gestionado una aceleradora llamada Tech for Climate, que es la aceleradora de referencia en España para startups innovadoras en el ámbito de la sostenibilidad, el cambio climático, tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, agricultura sostenible. Y en este espacio hemos trabajado mucho en el tema del agua. De hecho, uno de nuestros partners es Aguas de Barcelona, porque efectivamente es uno de los retos mayores que tenemos en nuestro entorno y de hecho lo estamos viviendo ahora en muchos lugares de España, en Cataluña, donde estamos nosotros basados, pues muchísimo, ¿no? Tenemos un problema muy grave y al final el agua, pues hay una parte que es un tema de demanda, de ser más eficientes en la demanda, hay una parte que es un tema de infraestructura, de cuánta agua conseguimos almacenar, regenerar, canalizar, etcétera. Pero luego, en catalán tenemos esta expresión que decimos don non hi ha non raja, ¿no? Si no hay, no fluye. Pues es que al final está muy relacionado con el cambio climático, con la masa forestal, con muchas cuestiones que tienen que ver con el capital natural, el poder tener agua, conservarla mejor y aprovecharla mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces ahí de levantar más colaboraciones y de aportar también la experiencia de la Fundación en este ámbito.
Sobre todo, Joan, muy importante ahí pues esa colaboración público-privada, ¿no? Porque sí que entra en juego tanto a nivel de financiación, de inversión, como en otros aspectos, en todas las áreas que estamos comentando.
Bueno, yo creo que es público-privada, también los propietarios de los terrenos naturales, ¿no? Que son un agente muy importante. También la filantropía, ¿no? que a veces en España está muy olvidada, pero yo que he trabajado en muchas partes del mundo, creo que ayuda muchísimo también el papel de las fundaciones de grandes fortunas que devuelven al mundo, ¿no? Parte de sus patrimonios. Y yo creo también privado-privado, ¿eh? A veces nos olvidamos que a veces lo privado, especialmente en horas de sostenibilidad, todo el mundo quiere su propia medalla a veces, ¿no?
Claro.
Este es mi bosque, esta es mi actuación, y creo que hay que fomentar, no, es que este va a ser el bosque de todos, pero en vez de ser de 3 hectáreas, será un bosque regenerado de 2.000 hectáreas, y nos dará unos beneficios enormes a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que también ahí tenemos que repensar un poco. Y eso es más difícil, el papel del Estado, sobre todo en este tipo de actuaciones. Es decir, cuando la iniciativa privada o la iniciativa comunitaria, ¿no? Los commons en inglés, ahí tiene mucha potencia, ¿no? Entonces, una iniciativa, por ejemplo, tenemos un proyecto de recarga de un acuífero muy importante en Cataluña, donde ya hemos firmado un acuerdo, los ayuntamientos implicados, las asociaciones de propietarios forestales, Nactiva con sus socios, las ONGs locales, etc. Entonces, le tenemos que pedir al Estado, no que saque un concurso y que luego se presenten no sé cuántas, sino que nos ayude. Ya hemos promocionado nosotros el proyecto, ese proyecto no existía. Entonces, hay que modificar un poco esas formas legales, ¿no? De concursos, de adjudicaciones, de que es el Estado el que manda y el que decide todo, un poco que sea más flexible. Tenemos que dotarnos de unos instrumentos más flexibles para que cuando sea la comunidad, ¿no? Unida y vertebrada que pide un proyecto y estructura un proyecto, que el Estado entonces apoye como inversor, ¿no? o como financiador de parte del proyecto. Y creo que ahí, bueno, pues empiezan a ver algunas luces, costará, pero creo que también nos implica cambiar algunas de las estructuras muy, muy, que tenemos muy, muy, no sé, consolidadas, ¿no? Como que el Estado pues, decide dónde pone el dinero de una determinada manera. Entonces, uh-huh. bueno, totalmente de acuerdo. Público-privada, privada-privada, público-público, que este es otro tema importante, filantrópico-público, propietarios con privados. Al final, es un esfuerzo colectivo. Y ahí hay mucho de innovación que tenemos que hacer. El mundo de la economía capitalista, de mercados, etcétera, nos ha fragmentado mucho. Cada uno tiene que tener su propia cosita, su propio startup, para ver si consigo hacerme rico, o mi propio ayuntamiento pequeño, Entonces, nos ha fragmentado. Entonces, yo creo que para solucionar los problemas que tenemos, no solo de naturaleza, sino, como decía Clara, de educación, de salud, de terrorismo global, no sé, de muchas cosas, necesitamos estructuras mucho más colaborativas, ¿no? Plataformas multi-stakeholder, que se llaman, o de donde está la representación de diferentes agentes, ¿no? Y esas innovaciones organizativas, que decía Clara también, que no va de tecnología, esto va de organizarnos de forma diferente para resolver los problemas que tenemos hoy, creo que es la pieza donde yo haría una llamada a los emprendedores. O sea, que emprendedores, no solo os pongáis a hacer más apps y más que se necesitan, ¿no? Y empresas técnicas y con tecnología, empoderaros para resolver problemas sociales y problemas medioambientales creando plataformas donde unís esas piezas que aparentemente hoy están separadas.
Fundamental.
Y yo creo que es un ejemplo muy perdón, creo que es un ejemplo muy bueno de lo que decíamos antes de ese cambio profundo que hay que hacer, esa innovación profunda, ¿no? El primer cambio empieza por que el objetivo de la economía no es ganar dinero o generar riqueza así en general. Tiene que ser resolver problemas, ¿no? En este caso, el problema de cómo protegemos y regeneramos un capital natural que hemos ido degradando y del cual dependemos para vivir, para empezar, ¿no? Y a partir de ahí, oye, ¿quién tiene capacidades para resolver este problema? ¿Cómo podemos trabajar juntos y juntar esas capacidades y hacer cosas que por separado no seríamos capaces de hacer o en colaboraciones de dos en dos tampoco, pero igual en un consorcio de 10 sí? Y a partir de ahí, ¿qué necesita cada uno para estar de acuerdo en participar y en aportar lo que pueda aportar? ¿A quién te debes tú, ¿no? ¿Qué condicionantes tiene? ¿Y qué retorno vas a recibir de esto que sea justo y equilibrado? Pero tenemos que empezar por cómo resolvemos el problema y qué aportamos cada uno. Luego ya veremos cómo ganamos dinero a partir de ahí. Y hay muchas oportunidades para ganar dinero, ¿no? Es un cambio de lógica profundo. Y como dice Joan, yo creo que una de las revoluciones del siglo XXI es que las fronteras de las organizaciones se van a desdibujar y me parece que si bien la batalla puede ser entre empresas, la guerra o las guerras, no es que me guste mucho este símil bélico, pero son entre plataformas, ¿no? Son entre cadenas de valor capaces de colaborar, son entre redes capaces de colaborar. De hecho, muchos de los negocios nuevos del siglo XXI que son exponenciales ya se configuran como plataformas que habilitan a terceros para hacer negocios sobre ellos, ¿no? Desde un Glovo o un Airbnb, por poner dos ejemplos que no son precisamente de capital natural concretamente, ¿no? Entonces yo creo que todo el tipo de movimiento que está promoviendo Nactiva y otros de este estilo, que es todavía muy, muy naciente, tiene una doble revolución. Es la revolución del capital natural y de todo lo que tenemos que hacer por poner la naturaleza en el centro, pero también toda esta innovación de formas de contratación, formas de financiación, formas de organización, formas de colaboración y tipos de estructuras organizativas y de modelos de negocio al servicio de ese bien común y de ese objetivo común y social, ¿no?
Para acabar, me quedo con una frase, Clara, que tenías en tu perfil, bueno, que tiene en tu perfil de LinkedIn, que dice que creo firmemente que se puede hacer un mundo mejor haciendo negocios. Yo creo que ese es el mejor resumen.
Sí, con pues buenos incentivos, ¿eh?
Con buenos incentivos.
Contando bien las cosas, quiero decir, contando bien las cosas. Y, pues sí. Y creo que lo haremos. Yo soy muy optimista, ¿eh? Los seres humanos lo vamos a hacer. Y a lo mejor nos cuesta algún ¿no? algún periodo de sufrimiento, pero no tengo ninguna duda de nuestra capacidad de innovación uh-huh. y para resolver estos problemas vamos a cambiar estas estructuras uh-huh. y vamos a hacerlas evolucionar.
Pues Joan Cabezas, CEO de Nactiva, y Clara Navarro, cofundadora y directora general de la Fundación Ship2E, ha sido un verdadero placer teneros aquí en Hora Verde y bueno, y hablar de todos estos aspectos tan interesantes. Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Los beneficios que nos ofrecen los ecosistemas y la biodiversidad a menudo pasan desapercibidos porque estamos tan acostumbrados a su presencia que incluso los damos por hecho o obviamos su valor. Pese a ello, son la base de la economía y del bienestar social, y por ello es tan importante iniciativas como esta, el primer Market Builder de Europa del capital natural, Nactiva. Espero que les haya gustado el episodio de hoy en Hora Verde. Ya saben que les agradecemos que lo compartan a través de las diferentes plataformas en las que está alojado este podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple y en Google Podcast. Y pueden estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables, como siempre, a través de las redes sociales de Soltec. Gracias por estar ahí una semana más y por escucharnos, y hasta la próxima. ¡Chao!